Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Doña Camila nos acompaña ahí en el control. Vamos a partir con la música, con un personaje nacido en Puerto Rico que desarrolla parte de los comienzos de su carrera. Mucha gente no conoce este detalle, en la Argentina, aquí en el hemisferio sur. Ahí graba una gran cantidad de boleros, don José Feliciano. Y luego retorna a los Estados Unidos de Norteamérica, donde hace una carrera realmente brillante, porque entre un repertorio bien elegido y su enorme capacidad para hacer sonar bien el instrumento que él toca, que es la guitarra, logra realmente llegar a los oídos y a los corazones de los norteamericanos y de los quienes gustamos de la música popular en todo el mundo. Él hizo canciones, melodías en guitarra como Destiny, Rain, muy bien lograda. Hay una versión de Light My Fire, la canción de los Doors, que José Feliciano logra muy bien. Pero Feliciano incluye en su repertorio muchas canciones de los Beatles, muchas melodías de Lennon y McCartney. Y lo que yo le traigo ahora para comenzar el programa de hoy es una de estas melodías en una versión relativamente breve de una canción. Es solo la melodía en guitarra, en el estilo de Feliciano, por supuesto, de una canción que hoy día sabemos todos fue compuesta por Paul McCartney, a pesar de que es firmada por Lennon y McCartney. Y es notable porque aquí se suprime la letra, hay solo melodía. Sin embargo, la letra de Lady Madonna es realmente linda. Uno tiene que escuchar hoy día y ubicarse en la época en que estas canciones fueron escritas y luego dadas a conocer al mundo, para darse cuenta de el grado de sofisticación sin demasiado alarde que hicieron los Beatles en esta época. Aquí McCartney se refiere a una mujer que trabaja durante la semana, que surce sus medias, que da de comer a sus hijos. Pero la melodía también es hermosa, y eso es lo que recoge José Feliciano y su guitarra en Lady Madonna.
Thank you.
Ahí estaba José Feliciano interpretando en su guitarra a la manera de Feliciano Lady Madonna, Lennon y McCartney. Sabemos hoy día que es más bien McCartney el autor de esta melodía, que originalmente es una canción de hermosa letra. Si tiene la oportunidad, señora, señor, jóvenes amigos y amigas, pongan atención a la letra de esta Lady Madonna, que es muy fácil encontrarlo. Hoy día todo se encuentra en internet, si es que usted no tiene el disco ahí en su propia colección. Comencemos con los comentarios del día de hoy. Y en algún programa pasado me referí a una plataforma a la cual se accede por computación, por computador, pero que naturalmente está pensada para ser usada en lo que hoy día llamamos televisores inteligentes, es decir, televisores que tienen conexión directa a Internet. Entonces, dentro de estas plataformas que han ido apareciendo, por supuesto la más popular en Chile y en el mundo es Netflix, y que realmente han cumplido una suerte de papel, ¿cómo le diría yo?, reemplazando lo que hasta hace poco era la compra de DVDs. Porque la variedad de cosas que tienen ahí, recuerde usted que este programa no recibe financiamiento alguno, así que se lo estoy contando lisa y llanamente, así como podría hablarle bien de un restaurante, de una película o de una obra de teatro o de un libro. No le estoy haciendo propaganda al autor ni a la compra del libro, estoy sencillamente describiendo la experiencia personal de la manera más honesta y transparente posible. En este caso, en esta plataforma, en la cual yo entré porque decidí aprovechar un mes que finalmente pasamos en Santiago, me suscribí al primer mes libre y después quedé absolutamente atrapado. Dentro de la enorme variedad de series, de películas, de musicales, de documentales que usted encuentra ahí, me encontré, por sugerencia de un joven conocido mío, cuando le digo joven estoy hablando de una persona del entorno de los 30 años, que me habla muy bien de una serie que se llama Black Mirror. Yo miré Black Mirror y me pareció inadecuada la descripción que la propia plataforma hace clasificándola como una serie de ciencia ficción. La verdad es que es una serie donde la tecnología se empuja un poquitito, solo un poquitito, por lo tanto haciéndola muy verosímil. Cuando le digo un poquitito, es un poquitito con respecto a lo que tenemos hoy día. Es decir, se empuja un poquito la capacidad de los celulares, la posibilidad de capturar imágenes a través de la vista, de guardar en memoria, pero no en memoria en un computador, sino en memoria que uno va cargando en el cuerpo, los eventos que ocurren, la empujando un poquitito lo que son los concursos, estos reality shows en la televisión, y todo, como le digo, empujando un poquitito todo, se logra mostrar o se logra traspasar a imágenes y parlamentos televisivos lo más oscuro de nuestras reacciones. Lo interesante, fíjese, más dicho lo interesante, lo penoso que ocurre en este caso, es que gran parte de lo que uno observa en esta serie de televisión a uno le va pareciendo familiar. Y no es por el uso de la tecnología, no es por los ambientes que son ambientes normales de la época contemporánea, estoy hablando de los años actuales, segunda década del siglo XXI, sino también por las reacciones y comportamientos que esa serie va mostrando, que yo clasifiqué o califiqué antes de oscuros. Saca lo más oscuro de nuestra reacción, de nuestro comportamiento frente a, como le digo, una tecnología que está empujada un poquitito más allá de lo que hoy día tenemos acceso, pero solo un poquito, lo cual, le repito, lo hace muy verosímil. Y cuando usted ve esos comportamientos y mira a su alrededor y se da cuenta de que esos comportamientos efectivamente están aflorando. Es decir, yo no sé si será propio solamente del Chile de hoy. No me parece haberlo detectado cuando por razones laborales tengo que estar en algunos otros lugares del mundo. Pero a mí me parece, fíjese, que en el Chile de hoy, además de los problemas estructurales que tenemos con distribución del ingreso, de los problemas estructurales que tenemos con la noción de los servicios públicos, incluso al interior de los servicios públicos con esta idea casi perdida de que el servicio público también tenemos nosotros responsablemente que hacerlo funcionar bien, además de todo esto, además del abuso, además de todo esto que se transforma finalmente en protesta ciudadana, que nosotros esperamos que en algún momento se transforme también en propuesta ciudadana, propuesta manejable, financiable, construible, porque de eso se trata, la búsqueda de un vellocino, de un mejor destino colectivo. Además de todo esto, está esta suerte de comportamiento malsano a nivel individual. Algo así como que la maldad se impone, por decirlo de alguna manera. Yo espero que sea naturalmente en el corto plazo y tenemos que hacer lo posible para que eso ocurra solamente en el corto plazo. Los ejemplos son muchos, es ingrato mencionarlos, pero esto me lo traigo a colación porque en más de una ocasión en programas anteriores también hemos hablado de la capacidad de predicción del arte. Y en este caso estamos hablando de algo que es llamado el séptimo arte, como es el cine, en este caso la televisión. Porque son películas hechas para televisión, pero películas al fin y al cabo. Lo mismo ocurre con la pintura, lo mismo ocurre con la escritura, pero seguiremos hablando de eso después de escuchar la siguiente canción. Esta canción requiere una pequeñísima explicación. La canción se llama Stick it to the Man. Stick it to the Man. Esta es una expresión en inglés que significa muchas cosas. Yo creo que en esta canción está usado en la idea de rebelarse, ¿ya? No es, por supuesto, está muy lejos de ser una traducción literal. Stick it to the man es pégate al hombre, literalmente. Pero el sentido último de lo que dice es rebélate. Hazle oposición a este asunto. De hecho, en la parte principal de la canción dice: cuando el mundo te ha tratado mal, rebélate. Ahora, esta canción, aunque usted no lo crea, muchos de los jóvenes que escuchan este programa la han visto, o al menos han visto parte de la historia que contiene esta canción, porque esta canción pertenece a un musical. La película School of Rock, que se dio hace algún tiempo atrás con Jack Black haciendo el personaje central de un profesor, que en realidad el personaje engaña al sistema porque él reemplaza a un amigo haciendo creer a los administradores del colegio que él es un profesor y les cambia las enseñanzas por la enseñanza de la música de rock, la música popular, y crea una verdadera escuela de rock haciendo que sus alumnos hagan aflorar toda su capacidad musical en torno a un grupo de rock que él crea en la escuela. Muchos de ustedes vieron la película School of Rock. Lo interesante es que hace un par de años atrás, 3 años atrás tal vez, Andrew Lloyd Webber, el que hizo Evita, el que hizo Jesucristo Superestrella, compra los derechos, arma el musical que se llamó School of Rock, que se está mostrando en varias de las ciudades más importantes del mundo. Él coloca música nueva con letra de un colega que se llama Glenn Slater, y en este musical se incluye esta canción que yo le traigo ahora, donde el profesor los llama a hacer rock para rebelarse. School of Rock. Esto está, la versión que yo le traigo es la versión original del grupo que montó esto en Broadway en Nueva York, en Estados Unidos. El grupo de School of Rock nos interpreta Stick It to the Man.
When the world has screwed you and crushed you in its fist, when the way you're treated has got
got you good and pissed. There's been one solution since the world began. Don't just sit and take it, stick it to the man. Rant and rave and scream and shout, get all of your aggression out. They try to stop you, let them know exactly where they all can go. And do it just as loudly as you can, stick it to the man. Parents overwork ya, stick it to the man. Hate the way they jerk ya,
stick it to the man.
Tired of the system, stick it to the man. Rise up and resist them, stick it to the man. Break the rules, ignore the signs, and call away outside the lines. Go off the script, do what you like. They hate it, they can take a hike. Why live your life to someone else's plan? Stick it to the man. Put some of it into your music.
The Man. Esto es parte de el musical basado en la película del mismo nombre que se llama School of Rock. Quienes vieron esta película recordarán que el actor Jack Black hace el personaje de este profesor que no es profesor y que pertenece a una banda de rock y que convence a sus alumnos, los entusiasma más que convence, para formar su propia banda de rock. Estamos hablando de alumnos en un colegio privado donde algunos tocan piano, otros tocan violín, etcétera, etcétera. Uno toca guitarra clásica y él los orienta hacia el rock. En la película, el peso del rock más fuerte, mucha influencia, yo le diría, en el sonido y visual incluso, de un grupo como AC/DC, los australianos de AC/DC, que usted recordará que el vocalista o los vocalistas aparecían con pantalones cortos y con un traje de colegio en sus actuaciones, o al menos en las actuaciones que he podido ver en DVD o en documentales que me ha tocado observar. Alguna vez, me va a creer usted, tuve a punto de ver un recital de AC/DC, pero yo necesitaba 3 entradas y quedaban solo 2. Habría que tenido que dejar a una persona fuera. Y en vez de ir a ver AC/DC en la ciudad de Sydney, ¿qué hice? Compré 3 entradas para escuchar el Requiem de Verdi en la Opera House, uno de los salones grandes de la Opera House de Sydney. Y usted dirá que, claro, al final uno se consuela con un premio. No. Esto no fue un subpremio. La versión del Requiem de Verdi fue preciosa. Y tuvo su bonus, además, porque después que escuchamos esto, yo tuve oportunidad, le confieso, de cantar como parte del coro sinfónico de la Universidad de Chile, con la cuerda de los bajos, hace ya muchos años, el Requiem de Verdi, y por lo tanto le tengo particular cariño a esa gran obra musical. Y creo que alguna vez le conté esta historia, pero no me arriesgo a repetírsela, hace tanto tiempo que debo haberla contado. Cuando salimos con mi mujer y mi hijo menor de la Opera House y fuimos a tomar el bus para volver a nuestro alojamiento, no muy tarde en la noche, pero ya oscuro, por supuesto, estamos esperando en la parada de bus y yo me pongo a entonar una parte muy bonita del Requiem de Verdi, y de repente escucho que una señora que está esperando el bus con nosotros está haciendo la voz de las sopranos, yo estaba haciendo la voz de los bajos, y nos miramos y tímidamente seguimos cantando y terminamos el pedacito, ella voz de soprano y yo la voz de los bajos, en un paradero de bus en la ciudad de Sydney en Australia. ¿Qué le parece? Bonita historia, ¿eh? Bonita historia. Esas cosas que pasan de repente, sin que uno las pueda planear. ¿Podría yo haber planeado encontrarme con alguien que también había cantado el Requiem de Verdi? La verdad es que no lo puede planear, pero lo puede esperar, ¿eh? En términos probabilísticos. No es baja la probabilidad de encontrarse con alguien que sabe cantar la obra que acaba de escuchar, porque probablemente muchos de los que estábamos ahí justamente porque alguna vez o conocemos bien la obra o participamos, como era mi caso y el caso de esta señora que también estaba ahí, en la interpretación de, en este caso, el Requiem de Verdi. Afortunadamente tuve testigos. Mi señora y mi hijo menor miraban, no diré asombrados, pero sí algo así como extrañados de que en el paradero de bus de frente a lo que se llama el Circular Quay, que es donde llegan todos los barquitos a la bahía de Sydney, y que está justamente al lado de la Casa de la Ópera, de la Opera House, que es ese edificio tan lindo, tan característico de Sydney, como una especie de cisne que vuela internándose en el mar. Justamente ahí, una noche de ya hace muchos años, unos 15 años atrás, delante de mi mujer, delante de mi hijo menor, con esta señora desconocida, pero una hermana sin duda en esta cosa de la música, interpretamos un poco de el Requiem de Verdi. Yo le había comentado que en una serie de televisión como Black Mirror, en la cual se empuja un poquitito la tecnología para hacer aflorar lo más oscuro del comportamiento de la gente. Cuando yo la vi, cuando vi varios capítulos por primera vez, me pareció a mí que nada era demasiado exagerado, pero después mirándome alrededor, los comportamientos de las personas, era muy notable cómo efectivamente yo no sé si este comportamiento es provocado por la tecnología, pero ciertamente es facilitado, lo cual de repente a uno lo hace tambalear, ¿eh? ¿Será que la gente en el fondo tiene estos comportamientos que afloran gracias a la tecnología, o serán comportamientos parcialmente inducidos por la nueva tecnología, por ejemplo, por la comunicación? No sé qué pensar, ni sé tampoco si es un fenómeno local en Chile o es un fenómeno mundial. ¿Cómo, me parece a mí, la tecnología avanza más fuertemente en otros lugares, o se adapta más fuertemente en otros lugares? Probablemente se trata de un fenómeno local, y a lo mejor tiene que ver con esto de nueva tecnología en un ambiente donde las condiciones económicas son, desde el punto de vista de la producción y de la distribución de la producción, bastante más inequitativas, más pobretonas que en otros lugares del mundo. Estoy recordando aquí varios capítulos, uno de los cuales trata de un hombre que conversa con otro hombre y que finalmente lo que está tratando de hacer es sacarle una confesión sin que el otro se dé cuenta. Pero los finales de estos capítulos son espectaculares, porque los castigos que recibe la gente son castigos no punitivos en el sentido de daño físico o de encarcelamiento, pero son formas, fíjese, de ostracismo social que son de verdad angustiantes. Tengo una pareja, amiga o cercana, donde él le sugirió a ella que no mirase la serie porque era demasiado fuerte. No en el sentido de las escenas, en el sentido del comportamiento de la gente que a veces se acerca tanto a lo que hoy día observamos diariamente en nuestro país. Vamos a cerrar la primera parte del programa con un grupo español, clasificable como country rock, donde el compositor de siempre fue Enrique Urquijo, ya fallecido, y hace unos pocos años, unos 5 o 6 años atrás, ellos graban un disco con sus canciones más populares, más interesantes, más bonitas, podría yo decir, junto con la sinfónica, la orquesta sinfónica llamada la Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid. Ellos son Los Secretos y cierran la primera parte de Bellocino junto con la Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid interpretando No Digas Que No. Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un Bellocino. Y recuerde que en la primera parte estaba comentando, tal vez me salió demasiado sombrío ese comentario, aprovechando esta serie de televisión que he visto en Netflix que se llama Black Mirror, donde empujando un poquito la tecnología disponible hoy día, se logra construir historias absolutamente verosímiles, creíbles. Por eso me resisto a llamar a esa o a calificar esa serie como de ciencia ficción, porque está, como le digo, un poquito empujada la tecnología con respecto a lo actual, y hace aflorar en las historias lo más oscuro del comportamiento humano, de las relaciones entre la gente, a veces con un toque de optimismo, pero normalmente de verdad con finales muchas veces sorpresivos y que hacen honor a su nombre tan sugerente, Black Mirror, espejo negro. Y claro, son episodios más o menos de una hora y están construidos de manera tal que de repente son incomprensibles hasta que de repente se van sumando cositas que le van haciendo claridad. Imagínese usted una mujer que se levanta, que toma desayuno y sale y aparecen persecuciones y toda la gente que está en las calles está filmando las en vez de intervenir para salvar a la persona, para ayudarle a la persona, están filmando, están con sus celulares filmando y uno no entiende qué diablos está pasando, por qué no ayudan a esa persona. Ese es el tipo de historia construida en esta serie de televisión. Después de la siguiente canción, de la primera canción de la segunda parte, vamos a pasar al mundo de la literatura, donde hay un intento también por predecir. Probablemente en la literatura la predicción es más a largo plazo y en una de esas más certera. A ver, por allá por el año 90 tuve ocasión de ver una de las presentaciones que hicieron los Rolling Stones en la gira que se llamó Urban Jungle, que se llamó primero Steel Wheels y que se transformó en la gira Urban Jungle, donde ellos estrenaron estos monos inflables como monos de la selva. Cuando digo monos estoy diciendo en el sentido chileno, no estos animales grandotes, inflables, de plástico. Y fue la última gira en que participó el bajista original de los Rolling Stones, fundador de los Rolling Stones, Bill Wyman, quien tiene hoy día un restaurante de hamburguesas, por decirlo así, en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Bueno, este Bill Wyman, el tipo que siempre se paraba en una esquina con el bajo eléctrico más bien parado en sus manos y sin esbozar ninguna sonrisa, era el más hierático de todos los Rolling Stones. Este Bill Wyman, amante de la música, formó un grupo que se llama Bill Wyman's Rhythm Kings, es decir, los reyes del ritmo de Bill Wyman. Y han grabado dos o tres discos, yo tengo dos de ellos, y aquí le traigo una canción que aparece en uno de estos discos. Parte de lo interesante de este disco es que colaboran aquí Albert Lee en guitarra y voz, y usted va a notar la mano de Mark Knopfler, el guitarrista de Dire Straits. Escuchemos con atención a Bill Wyman's Rhythm Kings interpretando Disappearing Nightly. Card game, playing for the price of fame.
I wonder where it all would end. See you later, gotta go. Gotta make another show.
Ahí estaba Bill Wyman's Rhythm Kings, los reyes del ritmo de Bill Wyman, el ex bajista y fundador de los Rolling Stones, con Disappearing Nightly. Usted habrá notado, sobre todo usted, joven amiga, joven amigo, que le gusta Dire Straits, que a ver, década de los 90, comienzo de los 2000, Sultans of Swing, hicieron tantas canciones lindas los Dire Straits. Y claro, ahí está la mano y la guitarra de Mark Knopfler en esta canción. También sigamos con los comentarios. Le había yo adelantado que probablemente si uno busca en la literatura, no diré predicción, en general en el arte, la captura de los comportamientos que llegarán o que están apareciendo y que el arte es capaz de revelar con cierta antelación. Estoy pensando en el ejercicio que hizo un escritor francés como Michel Houellebecq cuando escribe su misión. Pero déjeme decirle que Houellebecq, su primer libro, al menos la primera novela que yo leí, que es la más cortita de sus novelas, que se llama Ampliación del campo de batalla, tiene que, a lo mejor en una de esas muchos de ustedes ya ha leído, si no lo han leído yo le hablo con entusiasmo de esa novela, pero es una novela que al igual que esta serie Black Mirror tiene un componente negro, un componente fuerte desde el punto de vista del comportamiento de las personas. El personaje central en Ampliación del campo de batalla es un joven profesional francés que nosotros en Chile llamaríamos un computín, o sea, un experto en la programación, la generación de software, en el uso de todas las máquinas, los computadores, como le llamamos aquí en Chile. En España se llaman ordenadores, para que usted sepa. Y claro, entonces, este es un muchacho que uno imagina frisando los 30 años, que trabaja en una firma de software, Y se mueve por Francia explicando software o explicando el desarrollo de algunos programas que la firma comercializa. Recuerdo la impresión que me causó al leer las primeras descripciones que este personaje de la novela de Houellebecq está haciendo de sus colegas de profesión, de sus colegas de oficina, porque estás describiendo una fiesta de fin de año, alguna celebración, algún cumpleaños, una cosa como esa, y lo hace de una manera, fíjese, que no es ni negativa ni positiva, es una manera descarnada, desencantada. De alguna manera, la forma en que este personaje describía a sus colegas, hombres y mujeres, me recordó la literatura de Charles Bukowski, que mucha gente lo interpreta como un gran crítico de la sociedad norteamericana. La verdad es que Bukowski lo único que hace es describir sus experiencias de una manera literariamente muy atractiva, muy estructurada, con una forma de comunicación realmente impactante desde el punto de vista de la capacidad de transmitir lo que ve, lo que siente, lo que opina con respecto a las experiencias que está viviendo en su vida. Recuerde usted que Bukowski, la impresión que uno tiene después de leer sus cuentos y novelas, notoriamente Factotum y Cartero, por ejemplo, es la de la definición del trabajo alienado, del trabajo que uno hace lisa y llanamente para mantenerse, pero que realmente no le causa ningún grado de pertenencia ni de realización personal. Y la impresión es que pasa todo el tiempo borracho, por supuesto, como aparentemente era el caso. Entonces hay una descripción de la relación entre la gente, de la sociedad, que no pretende ser crítica, sino simple y llanamente ser veraz. Y eso es lo terrible de esta primera novela de Houellebecq, donde Ampliación del campo de batalla, donde los oficinistas de esta empresita que vende software o que fabrica software son los que son descritos por este muchacho que es el personaje central de la novela. Es una novela impactante, es fuertona. De alguna manera se adelanta a la novela que le quiero comentar después de escuchar la siguiente. En este caso va a ser una melodía más que una canción. Por allá, por mediados de los 60, aparece en voz de un intérprete y autor italiano lo que en mi opinión es el disco lento, como le llamábamos en esa época, eso que se baila apretadito, más bonito de esa década. Fíjese, estoy incluyendo a los Beatles, estoy incluyendo a mucha música aquí, pero el Ligado a un granito de arena de Nico Fidenco, para mi gusto, es de las melodías más sencillas y mejor logradas en este estilo del baile íntimo, como podríamos llamar. He traído esta canción antes en la versión original de Nico Fidenco, que todavía está vivo, es un hombre de unos 85 más o menos actualmente. Para los que son mayorcitos y que escuchan este programa, Nico Fidenco es el que autor de Tú me perderás, Se mi perderai, Conté su las piachas, Contigo en la playa, que tuvo versiones en castellano, aquí en Chile fue una canción muy popular, Contigo en la playa. Y la versión que yo le traigo de lo que ya considero la gran canción de Nico Fidenco, que es Ligada a un granito de arena, es una versión orquestada que hace otro grande de la música popular, que es Fausto Papetti. La orquesta de Fausto Papetti, con su dirección, nos interpreta Ligada a un granito de arena. We'll be right back. Bonita orquestación e interpretación de Fausto Papetti para este Ligada a un granito de arena. Sigamos con los comentarios. Yo le había hecho un avant-premier con el primer libro de Michel Houellebecq, el escritor francés contemporáneo, preparando el ánimo para el último libro, al menos el que yo he leído, último libro de Houellebecq, que se llama Sumisión, donde él describe una Francia contemporánea donde para enfrentar en segunda vuelta presidencial la candidatura de Marine Le Pen, que representa la neoderecha, la derecha más extrema, más neofascista, por decirlo de alguna manera, en opinión de muchos analistas internacionales, tienen que unirse la derecha y la izquierda francesa para apoyar a un candidato musulmán como única salida para mantener un estado de cosas aceptable dentro del sistema. Y efectivamente el candidato es elegido y hay un desarrollo de las cosas que sugiere que van a pasar otro tipo de cuestiones. El personaje central aquí es un profesor universitario que poco a poco tiene que ir adaptándose a algunas costumbres, algunas novedades dentro de la organización universitaria. Ahora, no todos los libros predicen correctamente. Hace poco yo recordaba el famoso libro de Aldous Huxley que se llamó en inglés Brave New World, en castellano El Mundo Feliz, donde mandan en el mundo los alfa, que son las personas que tienen mejor coeficiente intelectual, todo esto está determinado genéticamente, pero que también están preparados para mandar porque son condicionados históricamente para ejercer el mando. Y frente al chascarro que yo hice frente a un colega, en que dije que Aldous Huxley se había equivocado porque aquí no mandaban los alfa, sino que mandaban los beta, mi colega me mira muy serio y me dice: Argos Geria, el optimista eres tú. Aquí no mandan los beta, mandan como los gamma en este mundo feliz de Aldous Huxley. Y claro, entonces en la literatura también encontramos esta fuente de análisis de lo que es y puede ser el mundo, a veces con más expectativas de lo que uno tendría derecho a esperar, porque en cada momento uno puede hacer lo que es factible, y a veces la historia hace que desaparezcan como factibilidad algunos caminos que uno querría que se impusiesen inmediatamente, como por ejemplo que en nuestro país redistribuyamos el ingreso rápidamente y que al mismo tiempo mantuviésemos un espíritu solidario, colaborativo en todas las cosas. ¿Es posible construir eso después de 40 años en que nos han forzado a competir despiadadamente los unos contra los otros y donde los comportamientos egoístas son hoy día más bien la norma que la excepción, incluso cuando protestamos de mil maneras? Queda la pregunta planteada. Déjeme presentarle la última canción del programa de hoy. En la década de los 60 existió un grupo, originalmente un grupo de rock que después evolucionó más hacia música experimental y de jazz, que se llamó simplemente Manfred Mann, basado en el seudónimo que usaba quien dirigía este grupo. Interesante el vocalista de Manfred Mann. Tuvieron varias canciones muy interesantes y populares en la Inglaterra, en Gran Bretaña originalmente, y en Estados Unidos, menos en nuestro país. El vocalista Paul Jones fue el personaje principal, el actor principal de una película que pasó a ser película de culto y que se llama Privilege, y que cuenta justamente la historia o la decadencia de un cantante de rock. Película que yo vi solo en el viejo Normandí, que no es el nuevo Normandí. El viejo Normandí es donde está ahora el Centro Cultural Alameda, ¿ya? Y estoy hablándole de comienzos de la década de los 70. Sin mayor preámbulo, lo dejo con Paul Jones como vocalista, Manfred Mann se llama el grupo, y nos interpretan y cierran el vellocino de hoy con Don't Ask Me What I Say. Yeah.
why you should, but baby, don't ask me what I say. Don't talk about it. You make my heart feel sick. Don't ask me what I say, 'cause I might tell you it was a low down trick, low down trick. I must admit it. You never told me no lie. But you told me no truth. If that you can't deny, no girl, don't ask me what I say.
No, no,
don't talk about it.
No, no,
you make my heart feel sick.
Don't you ask me?
Well, don't you ask me what I say.
No, no,
'cause I might tell you it was a low down trick, low down trick.
Y con Manfred Mann y Paul Jones en la parte vocal, cerramos el programa de hoy. Agradezco a Camila González haber controlado el programa, a don Francisco Beas haberlo puesto en el aire. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.